Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas al Informativo Leganenses. Hoy jueves 6 de noviembre, que nos encontramos en el estudio Ricardo Pablo.
Hola nene, buenas tardes señoras, señores oyentes.
Nuestro super técnico.
Hola, buenas tardes.
Y yo, nene. Hoy recogemos un poco variadito de todo en las entrevistas, como otro jueves, y nada, vamos a pasar a que las escuchéis, pues esperamos que sean de vuestro interés.
Seguimos cogiendo el pulso a la ciudad y lo hacemos muchas veces desde un punto de vista político. Ahora, Carlos Delgado, que como ya saben ustedes es concejal del Partido Independiente ULEG, Unión por Leganés. Buenas tardes, Carlos.
Hola, muy buenas.
Él nos acompaña hoy porque nos han mandado la última nota de prensa que tiene que ver con una corrupción y asociándola a hechos. No sé si están demostrados o no, en Leganés. Cuéntanos qué es lo que estáis denunciando.
Bueno, pues en los últimos tiempos son varias las iniciativas que estamos llevando a los tribunales y que también hemos denunciado públicamente de actuaciones que están vinculadas con casos además de alcance nacional. Lo último ha sido poner en conocimiento a la Audiencia Nacional las 14 facturas que hemos tenido conocimiento que el Ayuntamiento de Leganés con el gobierno del Partido Popular ha tenido con la empresa Waiter Music, que está implicada en la operación Púnica. También hemos llevado a la Audiencia Nacional la adquisición de acciones por parte del alcalde en el año 2004, cuando era cargo de confianza de Esperanza Aguirre, y desde el gobierno regional de la Comunidad de Madrid, pues esa ampliación o ese rescate del medio de comunicación Libertad Digital, que según las propias investigaciones judiciales, y así aparece en los papeles de Bárcenas, pues fue presuntamente financiada con la Caja B del Partido Popular. Y por otro lado también hemos denunciado el repentino incremento de fortuna del alcalde de Leganés, que hemos localizado que ha adquirido un rancho en Toledo con una gran casa incluida ahí en medio, estamos hablando de una parcela de cerca de 5.000 metros cuadrados, cuando hace escasamente 7 meses el alcalde decía que no podía ni siquiera para pagar a Cáritas lo que se había comprometido y que estaba, pues como se dice coloquialmente, a dos velas. Pues bien, de repente le han aparecido 50.000 euros que ha podido pagar en metálico y ha podido adquirir un inmueble que estaba ofertado en internet por 120.000 euros y al final lo ha escriturado por 75.000. Ese tipo de actuaciones, si lo hubiera hecho Pepito o Juanita, nos daría mucho que pensar, pero parece ser que cuando lo hace el alcalde de Leganés, pues todos tenemos que callarnos. Pues no, en el caso de Unión por Leganés, no se va a callar ante estas cosas que entiende que son sospechosas, que son turbias, que deberían de ser investigadas y las estamos llevando a los juzgados.
Hay una cosa para los ciudadanos que es difícil de entender, ¿sabes? Porque tú ahora denuncias aquí, o sea, el alcalde tiene relaciones con empresas que han salido de esta operación púnica, además, y el alcalde de repente tiene más patrimonio. Hay cosas como que nos suena a todos a que seguro que hay corrupción por debajo, pero luego no ocurre nada. Incluso vosotros, que sois una fuerza política, que estáis en el Parlamento de Leganés, lo denunciáis y no ocurre nada. No sé, es tan difícil demostrar que alguien está...
Es una sensación muy frustrante porque, bueno, primero yo no me quiero reivindicar en el papel de juez ni de fiscal. Es decir, yo no estoy condenando al alcalde ni considero que él haya cometido ningún delito porque no es mi labor ni es mi papel. Pero sí es el de poner en conocimiento de la justicia aquellas actuaciones, documentos que llegan a nuestras manos o conocimientos que tenemos. Sí que creo que está en nuestro deber el denunciarlo. Efectivamente, a los ciudadanos les da esa sensación de impunidad o que esto al final son tormentas que se quedan en nada. Ahí tienen el detalle. Todo lo que ha salido de la operación púnica, en el que ahora todos nos llevamos la mano a la cabeza y vemos la Guardia Civil deteniendo alcaldes y vemos esa sensación de todos los días en el telediario a cargos políticos detenidos o encarcelados, pues se sabe que ha habido informaciones que se han denunciado a la Fiscalía del año 2008. Que la revista Interview ya publicó un reportaje en el que salían declaraciones concretas de uno de los empresarios que hablaba con pelos y señales de cómo se pagaban comisiones. Estamos hablando de 2009. Es decir, han pasado cerca de 5 años para que esas informaciones que ahí estaban hayan tenido una trascendencia judicial. Luego también nos encontramos con el cinismo de ciertos cargos políticos. Para mí, la quinta esencia de política cínica por antonomasia es la señora Esperanza Aguirre, que es capaz de dar una rueda de prensa para decir que esos alcaldes que ella ha nombrado, que se va a bailar con ellos en las cenas de Navidad, que se le aparece luego en miles de fotos, pues dice que ni siquiera los conoce. Pues todo eso nos genera efectivamente esa sensación que yo creo que desde el poder también quieren trasladar de que, bueno, que todos los políticos son iguales, al final la corrupción está extendida a todo el mundo, y bueno, a fin de cuentas, como estamos nosotros en el poder y otros vendrán y buenos no harán, pues lo que hay que hacer es seguir votando los mismos, porque los que vengan también lo van a hacer poco más o menos. Nosotros desde Unión por Leganés nos rebelamos ante esta situación desde hace muchos años, y nos cuesta mucho desgaste, muchas críticas, muchos ataques desde el poder, pero no nos van a callar y vamos a seguir denunciándolo, con la confianza de que esto antes o después saltará a la luz.
De tus palabras se desprende que una empresa, en este caso Waiter Music, que ha estado vinculada con la operación Púnica y que lo que quieres es vincular de alguna manera al alcalde al Partido Popular, con esta empresa, y además con esos 200.000 euros que dice que se ha facturado con una serie de facturas que vosotros habéis presentado en la Nacional. Pero ¿cuál era el servicio que daba esta empresa, que no la conocía en Leganés? ¿Cuál era ese servicio que daban?
Pues su servicio era de intermediación de artistas, es decir...
¿Representantes?
Pero sin ser el representante oficial del grupo. Por ejemplo, yo qué sé, estas últimas fiestas en San Nicasio, pues ha actuado Duncan Du en la fiesta de San Nicasio, y el intermediario ha sido Waiter Music. Waiter Music no es el manager de Duncan Du, no es el representante, podemos decir, permanente o establecido así de Duncan Du, pero se convierte con la persona con la que tienes que contratar si quieres traer a Duncan Du a Leganés. Pues eso sucede con otro tipo de artistas y demás. Es curioso, pues así ha salido en las informaciones, cómo este tipo de intermediarios, estas empresas, se convierten en los exclusivistas de ese artista o de ese grupo durante un día, solo durante esa actuación. La ley de contratos permite que cuando uno quiere contratar a alguien por ser quien es, especialmente, es decir, yo quiero fichar a Messi, ¿no? Yo quiero traerle ganas a Messi, no me vale otro futbolista. Es decir, no se puede hacer un concurso en el que se busquen futbolistas equiparables, ¿no? O artistas equiparables. Quiero ese. Pues entonces se permite que haya una contratación, podemos decir, a dedo, ¿no? Y es legal. Pero lo lógico es que uno vaya a ese grupo o a ese manager para que sea con el que se contrate. Pero aquí lo que nos encontramos es que se iba a este intermediario concreto, Waiter Music, que yo no digo que sea delictivo lo que se ha hecho. Lo que pongo encima de la mesa y pongo en conocimiento de la Audiencia Nacional es que esta empresa no la conocía nadie en el Ayuntamiento de Leganés, empieza a funcionar en el año 2012, nos consta que ningún técnico recomendó ni dijo, oye, hay que trabajar con esta empresa, y desde esa fecha, del 2012 hasta ahora, ha facturado al Ayuntamiento de Leganés 200.000 euros. Y que el modus operandi con el que ha trabajado Leganés, pues no es muy diferente al que ha trabajado en otros municipios y que está siendo investigado por la Audiencia Nacional.
O sea que básicamente la conclusión sería que se está extrapolando una relación de esta empresa con el Ayuntamiento de Leganés que ha tenido en otros municipios de la operación Púnica que han surgido una relación más o menos fraudulenta o una relación, por así decirlo, oculta, y que como Leganés no tenía un conocimiento previo de esta empresa, el modus operandi se podría sospechar que podría ser similar.
Claro, sí, hay una serie de indicios, una serie de elementos, podemos decir objetivos, que hacen por lo menos plausible la teoría de que haya que investigar. Es decir, aquí nadie está condenando, ni siquiera está enjuiciando. No somos como el alcalde de Leganés, que seguida condena, antes de que haya un juicio ya considera a la gente delincuente y culpable, luego se lleva esos tremendos chascos, como pasa con lo de Cuadrifolio, o con tantas denuncias que ha hecho que se quedan en nada, y que se seguirán quedando en nada. Nosotros no le condenamos, simplemente decimos, hay una serie de actuaciones o de elementos que nos hacen pensar que puede haber algo sospechoso, y está nuestra obligación, como cargo, como autoridad pública, no dejarlo en la verborrea política, ¿no?, y en el señalar por señalar o insinuar por insinuar. No, lo llevamos a un juzgado, lo llevamos a la Audiencia Nacional, lo llevamos a un tribunal, y que sean ellos, que esa es su labor, pues aclarar y depurar responsabilidades si las hubiere. También choca por la falta de transparencia del propio gobierno municipal. Es decir, recordemos que cuando saltó a la luz todo el tema de la operación Púnica, no tardó ni 24 horas el alcalde en convocar una rueda de prensa para decir que habían encontrado un contrato con Cofeli, una de las empresas también vinculadas a esta trama, pero para echarle el muerto a los anteriores gobernantes. Pero cuando saltó a la luz lo de Waiter Music, que es con ellos, pues ni rueda de prensa, ni comentarios, ni explicaciones, nada. Mudos, callados completamente, y ha sido después de una presión constante, incluso de salir en los medios de comunicación, sin ir más lejos, ayer mismo en la Sexta Noticias, pues ya hoy sacan a la luz esos contratos en los que ya estamos viendo pues cosas que vienen a confirmar lo que habíamos venido a denunciar, ¿no? Esa exclusividad para días concretos, ¿no?, para conciertos artistas.
Eso es un poco también lo que te decíamos, el que haya, pues eso, que el alcalde denuncia no sé qué cosas, eso denuncia no sé qué, ¿sabes? Empieza a haber como demasiadas denuncias de cosas que pasan en el mundo político, al final unas no acaban llegando a nada, o no sabemos si llegan a algo, o parece que que los políticos tienen que estar todo el día en el juzgado. Y lo extraño es que los políticos no sean capaces de dirimir sus causas entre ellos mismos. Es decir, esto parece, aunque sea legal, parece injusto, ¿no? Y habría que demostrarlo, que es un poco también lo que dices tú, y preséntanoslo, enséñanoslo. Eres un político, estás al servicio del pueblo. Si alguien duda de lo que has hecho, deberías de enseñárnoslo sin más.
Exactamente. Yo lamento en que, de cierta manera, y sin querer, pues contribuyamos también a esa imagen, pero yo pongo una gran diferencia. Es decir, el alcalde a mí me está llevando a los juzgados porque considera que yo le estoy faltando a su honor. Y yo le llevo a los juzgados porque considero que sus comportamientos y sus prácticas no son conforme a la ley, son presuntamente delictivas o presuntamente fruto de la corrupción. Hay una diferencia abismal, ¿no? Yo le llevo a los plenos para que me informe y me explique cómo ha adquirido ciertos bienes, por qué oculta la compra de acciones en determinados medios de comunicación, por qué eso no lo hace público en un registro de actividades y bienes e intereses que tenemos los concejales, que debería ser público desde hace mucho tiempo, porque así lo marca la ley, y él no da ninguna explicación en el pleno, no da ninguna explicación política y dice que vayamos a los juzgados. Pues claro, cuando tenemos una clase política que no quiere dar explicaciones, donde la transparencia brilla por su ausencia, ¿cómo vas a dirimir eso políticamente? Te encuentras contra un muro y con lo único que puede ser es ir al juzgado y llevar allí estas circunstancias, estas situaciones, siendo también conscientes de cómo funciona la maquinaria judicial, que los ritmos de la justicia nada tienen que ver con los ritmos de la política y que generalmente, pues como bien habéis dicho, empieza un caso en el año 99 y nos encontramos con su resolución 10 años después. Pues en fin, quizás una de las grandes revoluciones que están pendientes es el de la justicia, ¿no?
No sé si un poco al hilo de todo esto, ¿sabes? Esas encuestas que están saliendo de que la gente está pues un poco cansada, de por lo menos del bipartidismo casi seguro, y un poco cansada de la política como se está haciendo ahora, de la política viejuna que dicen, ¿no? De lo que ha estado ocurriendo hasta este momento. Supongo que conoces las estadísticas, ¿no? De que le dan un triunfo a Podemos, el PP pierde bastante y tal. No sé, ¿cómo lo interpretas tú, todas estas estadísticas? Todo lo que... más ese impacto social, ¿qué le está pasando a la gente? ¿Cómo lo veis desde un punto de vista de un político?
Bueno, pues yo soy un político, pero por no decir de a pie de calle, es decir, un concejal modesto de un pueblo al que tengo mucho cariño, que es Leganés, donde vivo y donde siento y está mi familia, pero que tampoco es Nueva York, ¿no? Es decir, que no dejo de ser un vecino, ¿no? Y de sentir como lo siente cualquier ciudadano de a pie la política. Y es evidente, solamente que salir a la calle y hablar con tus convecinos, de que están hartos. Tienes una sensación de hastío, de cansancio, de sinvergonzonería generalizada, de corrupción, de que no hay soluciones, de que los políticos estamos o están todo el día tirándose los trastos unos a otros, pero que no hay soluciones. Y claro, normal, en ese clima es evidente que a quien cargan las culpas, y con mucha razón, es a los dos grandes partidos que han gobernado este país en los últimos 30 años, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, eso es un hecho objetivo. Más del 50% de la ciudadanía se está planteando el votar a otras opciones, y así lo manifiestan las encuestas, cuando hace escasamente 4 años el 90% o votaba el PP o votaba el PSOE. ¿Qué se va a traducir eso finalmente en las urnas? Pues hombre, ya tuvimos en las europeas un adelanto, ¿no? Que eso estaba sucediendo. Yo creo que eso ha ido a más, y yo creo que las municipales, en los que también hay un elemento, podemos decir, de cercanía, de más entraña, porque te toca a tu propio pueblo, yo creo que ese impacto va a ser todavía mayor. Yo espero aquí una auténtica hecatombe del Partido Popular y del Partido Socialista en nuestro municipio, y yo creo que esa reacción también no sea favorable para Unión por Leganés como partido que no forma parte, entendamos este lenguaje que se utiliza ahora, que no forma parte de esa casta, y que llevamos muchos años luchando por nuestro municipio contra viento y marea, pues ya sea contra el PSOE y Izquierda Unida, ya sea ahora contra el Partido Popular.
O sea, según tus palabras, se desprende entonces que esos vientos, por así decirlo, de contra los grandes partidos de toda la vida que han gobernado en multitud de instituciones, parece que la gente tiene menos miedo de cambiar de opciones, y vosotros valoráis desde ULEG que os puede beneficiar esta situación, que la gente ya tiene menos miedo de votar otras opciones políticas, que en este caso, por vuestra idiosincrasia específica, que sois un partido local, pensado para lo local, para la ciudad de Leganés, que puede beneficiar esa, por así decirlo, ese viento electoral en el que la gente dice, mira, ya estoy cansado de votar siempre a Partido Popular, Partido Socialista o Izquierda Unida, ¿no? ¿Sería así?
Sí, has dado la clave, ¿no? La gente ha dejado de perder, o ya no tiene miedo a votar una cosa que no sea PP y PSOE. Antes, porque yo lo he oído muchas veces en mi familia, en los bares, que lo que no fuera o PP o PSOE era como tirar el voto, ¿no? Ahora la sensación es justo la contraria, es decir, votar al PP o al PSOE es tirar el voto. Y entonces nos encontramos otros partidos, otros valores refugio, como se dice en la bolsa, en los cuales yo creo que en la ciudad de Leganés pues hay un proyecto plenamente consolidado y alguno podrá decir, bueno, claro, es el portavoz de Ulef, concejal, arrima la hoja a su sardina, ¿no? Pero más allá de la subjetividad, que es cierta y no la oculto, creo que también unos elementos objetivos que nos hacen ser muy optimistas de cara a las próximas elecciones municipales. Es decir, en el caso concreto nuestro, tampoco es un partido que haya salido ayer, sino que ya lleva una trayectoria, todos los ciudadanos saben lo que luchamos, lo que nos preocupa en nuestro municipio, cómo no nos casamos con nadie, cómo estamos limpios y sin hipotecas, y en ese sentido pues yo creo que es un aval que nos hará que los ciudadanos también crean, no solo en votar en contra o como castigo, como reacción, que a mí eso tampoco me gusta, no quiero que la gente vote a un partido para fastidiar a otro o como un signo de odio, sino también ilusionados, esperanzados por un cambio, por otra forma de hacer las cosas, y eso es lo que nosotros reclamamos, una oportunidad de que se puedan hacer las cosas de otra manera, y si se hacen mal, pues para eso está la democracia, están las urnas, dentro de 4 años, pues retirarnos la confianza. Lo que ya se ha perdido el miedo es a que se siga siempre depositando la confianza en esos mismos charcuteros que siempre nos dan la carne pocha, pero con el miedo de que otro charcutero, otro carnicero la va a dar peor, pues seguimos comprando las salchichas al mismo, ¿no? Valga la metáfora, pues yo creo que ese miedo ya se ha perdido, yo creo que eso ya empezó con lo que es el 15M, el efecto que generó en la ciudadanía fue una sacudida muy importante de abrir los ojos, de mover, remover conciencias, y yo creo que eso va a encontrar su explosión en las elecciones municipales, sobre todo en aquellos sitios donde haya proyectos alternativos consolidados, como es el caso de Unión por Leganés.
Has mencionado el fenómeno 15M, que muchas de las personas se identifican con una trayectoria que se ha consolidado en el movimiento de Podemos y su formación política. ¿Vosotros desde ULEG tenéis algún tipo, de sensación o de algún tipo de valoración desde el punto de vista local, fundamentalmente? Yo no sé si se van a presentar con una marca específica, pero ¿en qué os podría afectar a vosotros? Vosotros tenéis ese viento favorable, pues ya digo, por sobre todo por el tiempo que lleváis y que habéis hecho oposición en esos años a los grandes partidos, pero vienen empujando muy fuerte un movimiento ciudadano que se ha consolidado en un partido político. ¿Cuál es tu valoración de este movimiento?
Bueno, por un lado, desconozco, aunque públicamente ha dicho Podemos que no se va a presentar como marca a las elecciones municipales, pues bueno, todos sabemos que en política 6 meses, 7 meses, esto como un partido de baloncesto da muchísimas vueltas, no sabemos qué va a pasar dentro de 6 meses. También dicen o comentan que se haría a través de marcas o agrupaciones electorales. Bueno, más allá de lo que son los tacticismos electorales, nosotros, o desde un punto de vista de Unión por Leganés, valoramos Podemos como un movimiento natural que ha surgido de la frustración y de la crispación que ha generado el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, llámese Podemos, llámese de otra manera, la ciudadanía estaba reclamando un movimiento político que les mirara a los ojos al Partido Popular y al Partido Socialista y les dijera, nosotros no estamos aquí para pactar con vosotros, sino que estamos para echaros. Es decir, os tenéis que regenerar y la mejor manera que tenéis que regenerar no es pactar con vosotros y obtener 2 concejalías y a ver si os cambiamos un poco, ¿no? Que esa ha sido la estrategia de Izquierda Unida errónea, sino ustedes se tienen que ir al banquillo, estén descansando durante X años y dejen a los ciudadanos o a otras alternativas políticas funcionar. En ese caso, Unión por Leganés ya lleva muchos años aventajando en ese discurso, porque desde el año 2003 creemos en eso. Y nosotros lo hemos demostrado además con hechos, no solo con palabras. Si pudiendo haber formado parte de gobiernos, tanto en la anterior legislatura, pero sobre todo en esta, hemos permanecido en la oposición, entendiendo que hacíamos un mejor servicio al ciudadano, mostrándole que hay algunos partidos que no nos vendemos por unos cargos ni por unos puestos, sino que creemos en un programa, que creemos en unas ideas y que vamos a por todas. Y que, insisto, que nosotros no venimos a pactar con nadie, que venimos precisamente a echarlos, pero no porque tengamos ninguna manía a esas siglas, sino porque tenemos mucho respeto a esos votantes que han depositado la confianza en esas siglas, pero que se han sentido traicionados.
Bien, Carlos Delgado, que es el concejal, conjuntamente con sus tres dídiles más, que tiene esta formación política en esta legislatura, con 12.000 votos del municipio, y que esperemos que tengáis esas expectativas mayores, que en Leganés son 17, ¿no?, concejales, me parece, ¿no?
Son 27 concejales.
Bueno, pues todavía queda mucho terreno para crecer, ¿verdad, no, Carlos?
Sí, no, nosotros vamos a sacar una campaña que digo que vamos a por los 27.
Consejero. Quedan 6 meses nada más, o 7 meses, bueno, 6 meses porque las navidades no cuentan prácticamente, pero están ahí a la vuelta de la esquina. Tenéis mucho trabajo pendiente que hacer, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Y aunque la navidad esté ya cuando llegamos a las elecciones, esto es como el cochino, ¿no? Ya se aprovecha todo, ¿no? Ya se aprovecha también este periodo navideño para intentar pues convencer a los ciudadanos. Pues sí, nos queda por delante un duro trabajo, pero bueno, nosotros somos de los que hacemos campaña todos los días.
Que, lo cual, pues, que no está todo que el pescado vendido, el pescado se ha ido vendiendo durante toda la legislatura, ¿no? Algo así, ¿no?
Exactamente.
No hacerlo en el último momento.
Somos estudiantes que hemos estado estudiando todos los días, es verdad que ahora habrá que intensificar ese trabajo, habrá que repasar con mayor intensidad, pero nosotros no nos va a dar ese apretón del vago que necesitarán otros, de dar un empacho en las últimas semanas, en los últimos meses. Pues bueno, como estamos viendo ya, Leganés ha estado abandonado durante toda la legislatura y ahora les da por querer hacer obras, ¿no? Solo hay que salir a la calle para encontrarse como ahora de repente ese mismo bache que llevaba 3 años, pues ahora se da mucha prisa en taparlo. Bueno, pues eso es el típico síntoma del apretón del vago, del mal estudiante, del mal gobernante, que nosotros intentamos evitar y que con nuestro trabajo diario pues queremos visibilizar ante el ciudadano.
Carlos Delgado, concejal de ULEG, Unión por Leganés, aquí en nuestro ayuntamiento, y muchas gracias por atender los micrófonos de Leganés y la visión que particular de vuestro partido y la denuncia que hacéis casi diaria de la gobernanza que tenemos en nuestra ciudad. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotros, a Leganés, y por darnos, como siempre, esta oportunidad para expresarnos libremente. Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Bien, en el informativo Leganenses tenemos ahora a Anabel Poveda, que es responsable de comunicación de un campeonato del mundo de salsa. Ella es salsera, bachatera, bueno, ella
y quizombera.
Y además enseña este tipo de estilos de baile, pues tendrá alguna academia o tendrá, no sé, es así, ¿verdad, Anabel?
Sí, bueno, estoy dando clase con un bailarín estupendo que es Gregory Campillo y damos clase en un par de escuelas, o sea que sí, ahí estamos de asistente.
Cuéntame esto.
La pasión.
Bueno, buenas tardes, Anabel. Cuéntanos esto de que hay un campeonato del mundo, que Madrid va a ser una capital de la salsa. ¿Esto cómo es? ¿Esto es la primera vez o cómo es?
Pues sí, mira, es la primera vez. A ver, no es la primera vez que se organiza este super macro congreso. De hecho, es el 5º año que se celebra en Madrid, en el Hotel Auditorium, que es un hotel enorme. Lo que sí que es la primera edición es del Campeonato del Mundo de este Salsa Master de, pues, que van a estar las 15 parejas más importantes del mundo ahora mismo, bailarines profesionales de salsa, y vienen todos ellos a Madrid a participar mañana por la noche y a ver quién se lleva los premios, porque además hay 12.500 euros en premios, que tal y como está el patio es bastante suculento.
Esta, decís que es esta 5ª edición, ¿no?, del evento, sí. O sea, ¿pero siempre se ha hecho aquí en Madrid o no? ¿Es la
sí,
primera?
De hecho, el Madrid Salsa Festival nació aquí hace 5 años y bueno, pues cada edición tenemos más adeptos, la verdad que las cosas salen bastante bien y bueno, un poco la novedad principal de este año es ese World Salsa Master, que estamos todos deseando ver a las parejas que vienen porque va a haber un nivelón en el teatro del hotel, además, que es impresionante, es donde se celebran los Goya, que es una referencia que seguro que a todos vuestros oyentes les suena, que es un auditorio muy bonito y muy espectacular. Y bueno, pues mañana ahí a ver qué tienen que contarnos bailando esas 15 parejas.
Tienes que disculpar mi ignorancia, porque claro, cuando yo hablo de un congreso, entiendo que, o un máster, entiendo que pues la gente hace ponencias o hace, no sé, pues enseña,
bueno,
cosas.
¿Es
parecido o no?
Claro, es parecido. En un congreso hay ponencias y trasladado al mundo del baile, lo que pueden hacer todos los aficionados a los ritmos latinos que vienen a Madrid para estar este 7, 8 y 9 de noviembre con nosotros, es bailar. Y van a poder bailar, pues mira, mañana desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, aproximadamente tienen entre 3 y 4 clases por hora para elegir con los mejores profesores del mundo, o sea, que realmente se llama congreso porque vienen a formarse. Y el sábado, pues igual, todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8, y el domingo también, desde las 11 hasta las 2, pues multiplica. Tienen pues más de 100 clases para elegir, con gente que viene de todo el mundo y que baila todas las disciplinas. Entonces pues la gente se hace sus itinerarios y va de unas clases a otras aprendiendo, graban las figuras, pues de bachata, de salsa en línea, de salsa en tiempo 2, de kizomba, de cha-cha-cha. Entonces la gente está bailando todo el fin de semana y después de los espectáculos de por la noche, que son el viernes y el sábado, hay lo que nosotros así en el mundillo llamamos el baile social, que es el baile en pareja, pues hasta las 6, 7 de la mañana, hasta que el cuerpo aguante.
Jope. O sea que esto es, empieza como un concurso. Luego además dices que en la nota de prensa nos enviáis que hay un campeonato del mundo de kizomba también, o sea, no solo es la parte de salsa.
El sábado tenemos el de kizomba.
Lo que te digo es, para alguien que quiera pasarse por allí, si yo me apetece ir, aunque no sepa mucho del mundo de la salsa, pero me quiera enterar, ¿qué es lo que me voy a encontrar y a dónde voy, cuánto me vale la entrada o cómo funciona?
Pues mira, hay varias opciones. Si, por ejemplo, la gente le apetece introducirse en el mundo del baile, hacer talleres todo el fin de semana y poder participar por las noches, acudir a los campeonatos que hay, tanto el de salsa como el de kizomba, y luego quedarse bailando en el social, puede adquirir mañana lo que nosotros llamamos un full pass, que cuesta 70 euros todo el fin de semana, incluye todas las clases, los espectáculos de por la noche y el baile social. Esa sería una opción. Que solo te quieres acercar por la noche, ver el campeonato del mundo y luego quedarte bailando, esa entrada serían 25 euros. Y luego, para la gente que no le interese ver el campeonato y que solo quiera ir a lo que es el baile social, que tiene tres salas, una de salsa, otra de bachata y otra de kizomba, o sea, que puede estar cambiando, puede bailar de todo, esa entrada cuesta 15 euros. O sea, que como ves, hay opciones para todos los bolsillos y para todos los públicos.
Y económico también, es económico, ¿no? Está sí, mal sí. Para pasar un buen fin de semana divertido y en compañía de mucha gente y bailando.
Sí, 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 porque va a haber, pues, es probable que nos juntemos cerca de unas 2.000, 3.000 personas este fin de semana por allí.
Una pregunta que te quería hacer, porque claro, has hablado de este de concurso de coreografía que repartirá 12.500 euros, entiendo que habrá detrás patrocinadores, ¿no?
Pues sí, hay patrocinadores, pero principalmente el patrocinador principal y como el que sustenta todo el evento es una empresa privada que es Alsea, que bueno, lleva mucho tiempo introduciendo los ritmos latinos en España, tanto en sesiones de noche, en congresos por todo el mundo. Su director es Pablo Vilches, que es un gran profesor y un gran bailarín y un hombre de empresa además. Y bueno, pues él junto con ha creado como una especie de red de campeonatos de internacionales de salsa para traer aquí parejas que ya tienen en su haber títulos de sus respectivos países. O sea, para venir aquí a concursar en el del mundo tenían que acreditar que habían ganado ya títulos nacionales. Y hay gente de un montón de países. Vienen parejas de Puerto Rico, de Uruguay, de República Dominicana, de Argentina, de Rumanía, de República Checa, Colombia, Argentina. O sea, que va a estar reñido y va a ser la Torre de Babel aquello.
Dices que vienen, también habrá de España, ¿no? Digo alguno.
Sí, pues mira, te cuento, parejas de España, tenemos a Sergio y Gema por aquí, a Patrick y Miriam, otra pareja de España, Luis y Alba, que son España-Chile, y ¿quién más? Orestes y Ana, también son de España, que han ganado...
Te lo preguntaba, ¿sabes? La curiosidad más es, la salsa no es una música propia de Europa, ¿no? Ni de España tampoco, sino
no.
que viene, que más o menos es importada, pero ahora tiene muchísimo tirón, ¿no? Y era un poco conocer, si sabes un poco de cifras y cuánta gente está... Porque luego estas otras disciplinas, estos otros bailes, el kizomba, tal, todo eso tendrá menos, pero que la salsa está como muy extendido ya, ¿no? Por toda Europa.
Pues mira, la salsa está muy extendida en toda Europa, pero la historia o la introducción de la salsa en Europa, digamos que es más antigua, porque ya lleva bastantes años, pues eso, y se ha convertido en una disciplina que sigue muchísima gente. Cifras no podría darte, pero ya te digo que es fácil que en este congreso, solo en Madrid, se reúnan en torno a 3.000 personas que su afición principal es la salsa. También te digo, la bachata en los últimos 3-4 años ha ganado millones de adeptos, o sea, ya hay congresos solo de bachata por todo el mundo y parejas profesionales de bailarines que se están dedicando solo a la bachata, una bachata muy espectacular, una bachata de show, evidentemente, y los últimos llegados, y que no por ello hay que perderlos de vista, son los aficionados a la kizomba, que es a lo mejor un ritmo que suena menos, viene de Angola, de África, se empezó a introducir en las colonias, entró por Portugal y luego se fue a Francia, y ahora mismo está pegando muy, muy, muy fuerte en toda Europa y también en Estados Unidos. Y bueno, la música es muy interesante, es un ritmo muy, muy sensual porque se baila como muy pegadito y tiene una mezcla con el tango argentino y cada vez, cada día tiene más adeptos. Es como el último tirón en ritmos, en lo que metemos ahí en ritmos latinos, es la kizomba. Está todo el mundo ahí súper interesado en aprender.
Pues ahí está la invitación de Anabel, que nos ha hecho este recorrido de este campeonato, de este congreso de kizomba, salsa, de bachata, que van a estar todos estos días, de mañana hasta todo el fin de semana, mañana 7, sábado 8 y domingo 9 en el auditorio del hotel, perdón, el hotel auditorio en la avenida de Arangón 400, ¿Esto por dónde anda este hotel?
Arangón, enfrente del aeropuerto.
Enfrente del aeropuerto, ¿no?
Efectivamente, enfrente del aeropuerto.
Exactamente, o sea que ya sabemos por dónde anda y podéis hacer eso y que habrá casi 3.000 personas allí disfrutando hasta bien entrada la noche, ¿no? Nos
sí.
hablabas, ¿no? Es así.
Bien entrada la noche o casi te diría que bien entrada la mañana.
La mañana, o sea que ahí la gente empieza a enganchar, se vicia haciendo baile social y sí. ya casi enganchan con la matutina, el desayuno, ¿no?
Sí, sí, bueno. Un desayuno, una ducha y a los talleres a las 11 de la mañana.
Bueno, Anabel, muchas gracias por estar con nosotros en Ecoleganés. Invitamos a todos que vayan ahí, que utilicen el pack o que utilicen la versión de entrada que les apetezca más para que puedan disfrutar de unos días muy divertidos, bailando, conociendo a gente y aprendiendo los nuevos ritmos y nuevos pasos y nuevos estilos de música y de baile, que es el que nos ofreces aquí en este auditorio, en Hotel Auditorio de este congreso internacional. Muchas gracias, Anabel Poveda, por estar
a
con
vosotros.
Nosotros en Ecoleganés. Muy
a
amable.
Vosotros. Un saludo.
Un saludo.
Hasta la próxima.
Bien, pues ahora pasamos un poquito de los temas que hemos hablado y ahora vamos un poquito con la cultura. Hablamos con una escritora que no sabemos, vamos a hablar con ella, vamos a presentarla. Ella es Yaye Rodríguez, que es una autora de libros infantiles. Buenas tardes, Yaye.
Hola, buenas tardes.
Eres la autora de un cuento, un libro que se llama La Niña del Mar, ¿verdad? Gades, La Niña del Mar, Gades.
La Niña del Mar, Gades.
Es un libro que lleva tiempo ya en librerías y ya se puede conseguir hace tiempo atrás, ¿verdad?
Sí, en Madrid justo está en la librería del barrio, en Leganés, pero en, digamos, la gente de Majadahonda o de otros sitios de Madrid lo puede conseguir a través del correo electrónico. Es imposible, como es autoedición, es muy complicado. Sí, es una autoedición, yo no tengo editorial detrás.
O sea, que te has hecho tú la inversión, entonces.
Sí, bueno, me lo prestó el dinero a una amiga, la primera inversión a una amiga, se ha devuelto una parte y como se ha querido hacer, vamos por la tercera edición, pues de eso necesito el dinero y entonces voy cogiendo y voy tirando, ¿sabes?
O sea que no.
Pero yo me lo guiso y yo me lo como.
Muy bien, así, pues eso es lo que hay que hacer. O sea, que las editoriales se dediquen a otras cosas. El que hace el libro, que lo gana él, vamos, ¿no?
Claro. No, yo por ejemplo, yo todavía, la gente me decía, ¿y por qué no lo mandas a la editorial? Y digo, pero si yo lo he mandado, yo nunca he dicho que no. Lo que pasa es que hay tantos proyectos, tanta gente que quiere y yo entiendo a las editoriales.
¿Qué es lo que nos cuentas en la historia de Gades, la niña del mar?
Pues la niña del mar cuenta una historia de... Ella es una niña romana, nació en la época de Gades, que es una en la época romana, digamos, de la ciudad de Cádiz, y entonces ellas pertenecen a la tribu del mar y entonces son unos niños que tienen que estudiar cosas relacionadas con el mar. De dónde vienen los vientos, por qué se producen esos vientos, qué consecuencias... tienen esos vientos, los peces, todo el mundo marino, las dunas, todo. Y es su misión es proteger el mar, para que gracias a ello tenemos este mar tan maravilloso actualmente.
¿Vas a presentar este libro aquí en la Libre del Barrio o lo has presentado ya?
ya la he presentado, fue un éxito, un montón de gente, vino bastante gente, la verdad que me sorprendió, y quizá para antes de Navidad suba otra vez a Madrid. Nosotros decimos, la gente de Cádiz decimos subes y bajas, pero yo no subo a Madrid. Nosotros decimos, bajo a Cádiz, y tú dices, pero ¿cómo bajas a Cádiz? Porque no estás en Cádiz, no, estoy en Puerta Tierra, o estoy en la playa, voy a bajar a Cádiz. Tú dices, ¿cómo voy a bajar a Cádiz? Sí, porque es como Cádiz está, digamos, bajando una cuestecita, pues la gente dice subo y bajo, y tenemos esa manía de subo a Madrid.
Sí, en el acento ya, ya notábamos que de Madrid no eras.
No, eso era de Madrid, claro. No soy.
Y escucha, nos dices en esta nota de prensa que ya vais por la tercera edición, o sea, que sí que has vendido libros, ¿no? Has vendido bastante.
Sí, hombre, son ediciones chiquititas, ¿sabes? Pero se han vendido bastante. Yo además soy, mi hermana dice que soy una excelente en relaciones públicas. Yo no me considero una excelente en relaciones públicas, es que si yo no muevo el libro no se vende. ¿Sabes? Yo soy la que llama a los medios de comunicación, a prensa, a vosotros, a radio, si puedo la tele. A mí me dicen ir a tele, digo, uy, eso ya es palabras mayores, porque a mí veo una cámara y me da corte. ¿Sabes? A mí soy más vergonzosa en ese sentido. Pero yo lo presento en los colegios, cuando en Navidad, cuando, si es próximamente, si Dios quiere, puedo subir a Madrid, otra vez, ¿ves? Subí. Que se me escapa, subí a Madrid, lo voy a presentar en 4 hospitales, porque el libro fomenta que todos los niños son iguales, ¿sabes? Ese libro fomenta que todos los niños son iguales, no quiere distinción que ningún de niños. Y entonces es el compartir, y entonces yo creo que un niño, por la circunstancia que sea, tenga que estar en un hospital, se le tiene que tratar exactamente igual que el niño que está en un colegio. Con sus cuidados, claro.
Aparte de la librería de barrio aquí de Leganés, ¿dónde se puede conseguir este libro? ¿O tienes, aparte de este, tienes más libros editados?
No. Espera, no corra tanto.
No te corro tanto. O sea, es el primero, ya va a ser la tercera edición.
Este es el primero.
Ah, vale.
Te cuento. Este es el primer libro. Y entonces, Cádiz tenemos 3.000 años de historia. Imagínate todas las historias que puedo contar de la Niña del Mar. Pero este es el primero.
O sea, que es
este
una
es
serie. Estás preparando una serie.
Sí, va a ser una serie. Vale, digamos, vale. Después hay un segundo libro, que sería La Niña del Mar en 1812. Y
pues, con las Cortes de Cádiz y la Constitución,
¿no? Con
las
Cortes de Cádiz y la Constitución, pero muy poquito. Porque yo lo que meto un poco de historia, de cosas curiosas, pero sin ser pesada, ¿sabes? Porque para eso tienen los libros de historia en el cole. Pero después tú ves y tú dices, ¡ay, pues esto lo he visto yo en el cole! ¡Ay, esto me lo ha contado mi abuelo! ¡Esto lo he visto con mi papá! ¿Sabes? Son cosas curiosas. Y para los mayores también, que es un libro, yo como digo, este libro es desde los 5 años hasta las 110. Que bueno, que tenemos un abuelete con 111, pues le dejamos que lo lea también.
También, ¿verdad? Claro que sí.
No le vamos a decir.
Si puede leer, que lea.
Que se puede leer, ¿no? Y para los abueletes, tiene una letra muy grande, ¿sabes? Y entonces, como tiene los dibujos, pues a lo mejor eso le viene muy bien para descansar. Que no sos un libro pesado.
Hablas de una tercera edición ya, es de poca tirada, por así decirlo, pero lo que es la edición infantil parece que como que tiene buen tirón, sobre todo por los padres que tienen esa intención de animar a la lectura a sus hijos, por lo menos esa intención que después se convierte en materializarlo a través de compra de libro. El libro infantil no está en crisis, o a mí me lo parece. ¿Cómo lo ves tú esto que acabo de decir?
Pues bien, yo por ejemplo, los padres lo que quieren es que los niños se entretengan, no escoger vamos a decir, la cerdita que está de moda. Y le planto el vídeo y lo tengo ahí una hora entretenido, ¿no? Porque después, ¿eso qué te aporta? Si no voy a decir el nombre del dibujo, pero es un libro egoísta. Ella más que piensa en sí misma. Y yo, este libro piensa, no es porque sea yo, sino porque yo pienso que los niños tienen que aprender, cuando leen un libro tienen que aprender cosas y que eso les sirva para su futuro. Pues decir, ostras, pues a lo mejor este libro pues me gustó y pues quiero ser bióloga, o a los 5 minutos te dice, no, es que yo quiero ser pirata. Claro. Y al tercer día te dice, no, es que yo quiero ser arquero, yo quiero ser pescador. ¿Sabes? Te van cambiando, pero tienes que darle un montón de posibilidades a esos niños de que disparar esa imaginación que tienen, que para eso son niños. ¿Sabes? Y yo veo que los padres intentan buscar culturizar a sus hijos y lo veo perfecto. Yo animo a los padres que enseñen a sus hijos a leer y compartan. Sobre todo compartir con ellos a leer.
Muy bien, pues esta es la recomendación que nos hace nuestra amiga, que nos ha hecho un libro, Yaye Rodríguez, nos ha hecho un libro llamado La niña del mar, Gades, que es una niña contextualizada en la época de hace 2000 años, en la época romana, en el antiguo Cádiz, ¿verdad? Una niña mirando al mar. Sí. ¿Y que la ilustración es tuya también o de algún amigo?
No. La ilustración es de una chica que se llama Dina. Uh-huh. Y algunos dibujos sí son míos, pero yo no soy tan buena
dibujante, ¿no?
En esto. Yo escribo, yo eso de dibujar no va muy bien conmigo.
Bueno, en cualquier caso nos estás invitando a leer un libro que está en Leganés, que lo pueden comprar si lo desean en la Libre de Barrio, que es una librería pues muy alternativa, que hay cosas que no se encuentran en librerías normales, y concretamente en una librería que acoge a autoeditores, como es el caso de Yaye, que se ha autoeditado su propio libro y que ya va por la tercera edición. Mucha suerte con este libro, Yaye, y que estamos encantados de que hayas venido por Leganés.
Mira, si quieren la gente a lo mejor no les coge bien, pues Leganés, a través del correo electrónico, sí. Que es yayerd@gmail.com, ellos me escriben, me mandan su dirección en donde vivan, porque a lo mejor viven en Collado Villalba y es que Leganés le coge lejos. A través del correo me escriben y yo, contra reembolso, le envío el libro firmado y dedicado. Ellos Genial. Me ponen a quien quieren que se lo dedique y contra reembolso. Y sale como unos 17 euros.
Muy bien,
que
perfecto.
No es
muy caro, está bien. Como libro de infantil, está bien.
En contra reembolso sale eso. En la, uh-huh. en la librería sale a 12 euros.
Claro, lógico. ¿Vale? Muy bien, Yaye con Y, las dos, Yaye, RD, Roma, Dinamarca, @ gmail.com.
Eso exacto. Es.
Muy bien, pues gracias por atender los micrófonos de Coleganés y que tengas mucha suerte en la edición de este libro o en los próximos que tengas.
Muchas gracias a vosotros por hacerme un huequecito y yo invito a todos los niños de Madrid que quieran venir a Cádiz, a los papás y a vosotros también.
Muchas gracias.
A Cádiz. Estáis todos invitados.
Muchas gracias. Venga, hasta luego, Yaye.
Venga, igualmente.
Adiós.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Y hasta aquí el informativo Leganenses. La próxima semana volveremos a los lunes. Hemos estado un poco de salto, pero bueno, empezaremos a regresar a los lunes a hacer este informativo Leganenses. Sin más, esperando que todo os haya gustado y que repitáis con nosotros las próximas semanas. Nos despedimos. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.